Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Pueblos en Cereal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde.
Hola a todos.
Adrián Núñez.
Hola, ¿cómo están?
Y Julio Gutiérrez.
Hola amigos, ¿cómo están?
Y nos acompaña en presencia de Aura, Natalie Hurtado.
No está.
No, es que tienen que escucharlo en su corazón. Sí, busquen dentro suyo.
Claro.
Bueno, hoy es domingo 28 de mayo de 2017 y vamos a hacer un programa de mensajes y correcciones.
Uh-huh. ¡Qué bien!
Antes de eso, sí. ¡Oh, qué sorpresa! Antes de eso, ¿alguien tiene algo que comentar sobre algo que haya ocurrido una semana?
Que aparte de que el pisco es peruano.
El pisco es peruano, sí. El aguardiente también. Bueno, sí. ¿A alguien le importa eso acá?
La verdad que no.
Ya. Estoy casi segura de que debe tener implicancias económicas un poquito más intricadas que el hecho del puro nacionalismo de llamarlo pisco aguardiente, pero no he leído al respecto y supongo que eso puede ser un poco más interesante, pero no sé nada al respecto. Me imagino que debe haber algunas cosas ahí.
Pero puede haber argumentos de los dos lados, porque, o sea, evidentemente la denominación de origen protege y favorece la economía de muchos productores, ¿no? Pero hay otros que se tienen que zurrar en eso para poder exportar. Si no sobreviven, ¿no? O sea, yo conozco, por ejemplo, un productor de pisco que exporta mucho a Chile. Y si no lo hace, no sobrevive. Y evidentemente para poder mandar a Chile no puede llamarse pisco, ¿no?
Claro. Pero mientras, claro, si está tu mercado, está bien.
¿Ustedes saben que está prohibido importar pisco chileno? De los que te lo confiscan.
¿En serio?
Sí.
Sí.
Sí, claro.
Tengo un amigo chileno que se trajo un par de botellas y se las quitaron en aduanas.
¿Por qué? ¿Y por qué?
Bien clarito dice cuando estás viniendo, hay el papelito de aduanas dice bien clarito que no puedes importar pisco.
Pero eso lo dice cuando vienes de Chile.
Pisco que no sea del Perú.
¿El papelito de todos los papelitos de aduanas en todos los viajes?
Lo que pasa es que tienes que sacar un permiso especial para traer productos tóxicos.
No, ¿sabes qué pasa? Mira,
perdimos a toda nuestra audiencia en Chile.
Sí. La verdad es que el chileno es bien pisquero. O sea, toman pisco, toman bastante pisco. Acá casi no se toma pisco. El peruano es más chelero. O sea, la cerveza es mucho más popular que el pisco. El pisco lo toman de vez en cuando, por ahí un shot, o en pisco sour, que dicho sea de paso, es un trago que inventa un gringo, un barman, ¿no? En el Hotel Mauri, creo, del centro, ¿no? Pero, o sea, el peruano no toma pisco de manera masiva como es en Chile, ¿no? O sea, Chile tiene una larga tradición de tomar pisco.
Sí, vale. No tengo ni idea de eso. Bueno, un saludo a nuestros amigos chilenos. Po. Sí. ¿Eso es racista? Ok. Vamos entonces, ¿sí? Con nuestro primer mensaje y o corrección.
El primer mensaje sobre la G88, arriba las tetas, es de Begonia Loaiza y dice: el romance del presidente francés es típico del siglo pasado, como la telenovela Carmín. Era algo que pasaba sin importar el género, por todo el planeta y no era tan mal visto, era anecdótico. No se puede juzgar con los ojos de este siglo lo que era normal el siglo pasado.
Claro, bueno, pero sucede en este siglo.
Eso sí, no, pero sí estoy de acuerdo con que no puedes juzgar con una visión actual lo que ha pasado en otros tiempos, ¿no? Es bien injusto.
Pero sí lo que está pasando ahorita.
De todas maneras, el caso del presidente francés sí es actual, ¿no?
Bueno, pero bajo la misma noción, tampoco se puede, también va un poquito lo de pluriculturalidad y todo esto, porque si bien no se puede juzgar lo que está pasando en el siglo pasado, también hay distancias culturales que funcionan como distancias temporales. O sea, la cultura occidental y la cultura oriental son diferentes y podría decirse incluso que estamos viviendo en tiempos diferentes. No con todas, incluso en Perú mismo, ¿no? O sea, dentro de Perú o cualquier país, esos países que tienen un montón de culturas diferentes, aglomeradas, hay una gran diferencia cultural entre, qué sé yo, Lima y una comunidad de la selva, o incluso de la sierra. Yo creo que hay más diferencia con ciertas comunidades de la selva, pero igual. Ahí tampoco debemos juzgar. Tal vez juzgar es una mala palabra, ¿no?
Sí, juzgar no es la palabra, pero, o sea, o este, examinar por lo menos, ¿no? O tratar de emitir un juicio. Porque, este, yo creo que tiene que ver con los paradigmas, ¿no? Según Kuhn. ¿No es así? O sea, este, actúa una visión del mundo totalmente distinta entre un paradigma y otro. Esa es la idea, ¿no?
Claro, pero debe haber partes comunicables, ¿no? Si no, caemos en el relativismo
sí.
moral.
Claro. Sí, o sea, tampoco hay que creer, no hay que creer este, cándidamente en los paradigmas, pero hay que tomarlos en cuenta, ¿no?
Claro. Yo creo que funcionan como explicación. O sea, podemos explicarnos por qué.
Es como cuando también se lee filosofía, que tiene que ir de acuerdo al contexto de los filósofos.
Básicamente cuando ves cualquier valor cultural, ¿no? Y lo mismo con la religión.
Ah, eso lo dices porque te has vuelto musulmana.
Eso lo digo porque me he vuelto musulmana. Estaba pensando mucho, 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 mucho en la hijab. Porque las mujeres con las que hablo se sienten como muy... Ya, esa es una cosa que ya pensaba antes, ya. Es como... Yo he visto muchos debates antes de mujeres pro-hijab y mujeres anti-hijab. Ya, y las dos, los dos puntos siempre toman el punto de yo soy la feminista acá y yo soy la que está respetando a las mujeres y tú no. No, la mujer que usa hijab dice yo estoy respetando a la mujer... Y esto es una decisión de la mujer y alguien que dice que no, estás atacando las decisiones individuales de la mujer y no estás respetando la individualidad de la mujer. Y las personas que están en contra del hijab dicen, yo estoy respetando a la mujer y estas son mujeres adoctrinadas que en verdad no están tomando decisiones por sí mismas. Y en verdad yo nunca estoy completamente segura, pero las mujeres con las que he hablado toman la posición de la hijab es una forma de respeto, de autorrespeto, de demostrar que la mujer vale mucho, es una decisión personal... Y todo esto. Y
¿puedes explicar lo que es yihad? Porque mucha gente seguramente no...
Es el velo o la cubierta. Bueno, el yihad en sí mismo es cualquier cubierta, cualquier cosa que te cubre, que le cubre a la mujer la cabeza de manera que solo se vea el rostro. Ya. Y hay variaciones, ¿no? Que no me las sé, pero hay como... Está el velito, solamente el velo, ¿no? Está la burka, que es... Creo que cubres la cara también y solamente ves... No recuerdo ahorita los nombres, pero... Hay variaciones, ¿no? Hay variación de que se te ve el rostro, a que solo se te vean los ojitos, a que ni siquiera se te vean los ojitos, a que esté todo tu cuerpo cubierto, a que seas una sombrilla andante. Y, y hay variaciones.
¿Tú vas tapada o no?
No, yo no voy tapada. O sea, voy con el cabello destapado.
¿Y las demás mujeres cómo están?
Solo las mujeres musulmanas, las que son realmente se han convertido al Islam, van con la hijab.
Tú estás en proceso, digamos, de conversión todavía.
Claro, claro. Yo todavía estoy en proceso, sí. Sí, todavía mi espalda todavía no está suficientemente latigada. Pero mi punto es que ese valor cultural también se ve en el de la mujer occidental. Lo que pasa es que en menor medida, ¿no? Sí. Es como, ¿por qué las mujeres...? Es parte de lo que es diferente porque no se refuerza autoritariamente. Pero, por ejemplo, este estigma a las... ¿Por qué no andamos con las tetas al aire? Ya, es en parte porque... Ya, exhibicionismo, lo que quieras. Pero también en parte porque existe este pequeño pudor de la mujer de que no debes mostrar ciertas partes del cuerpo. Y simplemente es un poquito más extendido a taparte la cabeza. O esto va a ser genial porque puedo saltar de aquí al siguiente tema. Esta idea de que debes valorar a la mujer no como un objeto, sino como... un sujeto, como un ente pensante, lo que sea, gran parte de la idea del yihad se basa en eso. Es un poquito estúpido, porque ni que tu cabello fuera todo, pero es como para que no distraigas con la belleza de la mujer y la valores más por sus pensamientos y por su inteligencia que por la belleza externa que pueda presentar. Esa parte se contradice mucho, sobre todo porque todas las mujeres usualmente van maquilladas. Como que tienen su yihad, pero la cara está recontra maquillada, lo cual está permitido.
Eso parece una racionalización, ¿no? ¿Verdad? Una racionalización de una creencia. ¿Sí? No parece un argumento claro, real, ¿no?
No, pero me refiero a que...
No suena.
Más o menos lo mismo, o sea, con pequeñas variaciones, áreas grises, es lo que sucede en las sociedades occidentales en las que está el estereotipo de la mujer que no se debe mostrar demasiado, porque si se muestra demasiado es porque no tiene lo suficiente cerebro o lo que sea. Dije cerebros, ¿te estás riendo de que dije cerebros? Rubio tampoco tiene cerebros, yo qué sé. Hay gente que colecciona cerebros, de repente tiene más de uno. Bueno, o sea, sigue siendo un poquito el mismo estereotipo, ¿no?
El otro día, por ejemplo, salió un video de Pamela Rodríguez, ¿no? ¿La conocen? La cantante. Un video, ella hablando en la calle, con un polo y sin sostén, pues, ¿no? Este, uh-huh. Y ha sido, no sé qué pasa con la gente, pero ha sido un escándalo, no sé, o sea, como que hay gente que se ha jalado los pelos, como si fuera una falta de respeto, ¿no? Me pareció rarísimo.
Claro, ya más o menos va por ahí. Pero no solo eso, yo sé que, y por ejemplo, ya, acá todos ustedes son hombres, ya, pónganse la mano en el pecho y díganme si no juzgan realmente a una mujer, no prejuzgan a una mujer por la manera en la que va vestida. Bueno, tal vez no la prejuzguen conscientemente, pero lo hacen.
No, tú más o menos ya sabes, cuál es la onda, pues, porque pueden haber chicas que se vistan de una forma más o menos reggaetonera, por ejemplo.
Ya, de ese estilo, claro, de hip-hop, eso sí creo que es algo diferente.
Entonces ya sabes más o menos.
Claro, cuál si es emo, cultura, también se viste de una manera.
Sí, eso, claro. eso creo que sí es otro punto, ¿ah?
¿Eh? O si tiene mal gusto punto. Y no sabe combinar los colores.
Pero está expresando algo.
Pues. Sí, eso pero eso lo hacen todos, los hombres y las mujeres. Claro. Creo que eso y es, o sea, creo que sí, eso de valorar las culturas es como cuando ves a una persona con un polo de una banda. ¿Te acuerdas cuando le pregunté a este Patax si había escuchado no sé qué banda y no había escuchado? Que tenía el polo de una banda.
Ah, sí.
Y sí, y es como... Yo no sé dónde lo consiguió el polo, pero... Es otro tipo de señalización, ¿no? Pero mi punto era simplemente... Ya, una mujer que no pertenezca a ninguna subcultura, como que no es reggaetón, ni emo, ni hip hop, ni algo, sino que está vestida de una manera en la que una mujer se vestiría, qué sé yo, en el rango de lo normal o de tu propia subcultura. Uh-huh. ¿No la juzgas diferente por la manera en que se viste?
No, porque no te das cuenta, maquilla. Pues está vestida como esperarías que se vista.
No, pero dentro de tu propia subcultura hay un rango.
No sé, ¿eh? Yo creo que no, pero no sé.
Yo creo que sí, pero tal vez no. O sea, quién sabe. Bueno.
Por ejemplo, que no use sostén, ¿no? Como a veces pasa con algunas francesas, no sé. Acá, bueno, en Perú es impensable, ¿no? Normalmente las chicas usan sostén debajo del polo.
Yo nunca uso sostén.
Y si no usaran... normalmente, o sea, claro, sí es muy notorio, ¿no? Sí, supongo que si las tienes pequeñas no, pero no se dan cuenta. En mí no es notorio. Pero...
Sí, en mí no se da cuenta nadie.
Pero pero si son protuberantes y no tienen sostén, la gente puede comentar, ¿no?
Claro, pero una cosa es lo que comentas y otra cosa es lo que realmente piensas. O sea, puedes chismear o puedes decir lo que sea, pero ¿qué rayos vas a hacer? ¿Pero qué rayos dirías de alguien que no se sostén? Solamente le mirarías las tetas por mucho tiempo.
Yo no perdería el tiempo, pero supongo que hay gente que le gusta perder el tiempo.
No, pero sí. Bueno, pero bueno, ya. Ya me acordé cuál es el ejemplo que les iba a dar. Que no, normalmente no es esto ya, pero una vez vi un dibujo. No sé si lo hizo una página feminista o algo, pero era un dibujo donde la primera imagen era una mujer como que con vestido corto y muy maquillada y zapatos de taco. Y la segunda imagen, esa mujer encuentra un libro. Y poco a poco la mujer se va transformando y se va convirtiendo en una mujer... vestida como que con pantalón, con camisa, y con lentes y con el cabello amarrado. Uh-huh. Es como la imagen te da a entender que una mujer educada deja de vestirse de una manera y se empieza a vestir de otra manera. Y yo creo que eso sí es lo que tenemos culturalmente en Occidente. Que esperas que una mujer da cierta cultura o da ciertas cosas de vista de una manera y no de otra. Independientemente de la subcultura a la que pertenezca, creo.
Estereotipadamente.
Yo creo que estereotipadamente. Y no solo eso, sino que hay una satanización de la mujer sexualizada. O sea, yo creo que hay una satanización de ver de una mujer que se autosexualiza. Eso sí ahí podría ser un paralelo con el hecho de si la mujer se está autosexualizando para reafirmar su identidad o lo está haciendo para satisfacer al patriarcado, qué sé yo. No lo sé. No lo puedo saber. Pero la cosa es que está mal visto que lo haga.
Claro, tú quieres señalizar lo que quieres ser o lo que... aparentas lo que quieres ser, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si vas todo el día al gimnasio, ¿no? Esas personas que tienen todos los músculos marcaditos y todo, entonces yo veo un cuerpo así y digo, oye, debe pasar todo el día en el gimnasio, o casi todos los días, es un esfuerzo, debe tener una dieta especial, tiene que dormir, digamos, todas sus horas, no puede estar como Adrián 3 días sin dormir, porque los músculos no se forman, pues, ¿no? Entonces, o sea, obviamente no va a tener mucho tiempo para hacer cualquier otra cosa. Entonces, es difícil que sea intelectual, por ejemplo, ¿no? Si está todo el día en el gimnasio. Entonces, tú puedes intuir. Obviamente hay un margen de error muy amplio, pero por las cosas que ves externamente puedes intuir qué estilo de vida tiene la persona. Porque normalmente uno quiere aparentar lo que quiere ser o lo que es, ¿no?
Eso sí es un buen punto. Claro, es como si a eso, por ejemplo, eso que dijiste, ¿no? Si una persona que tiene el cuerpo de un atleta olímpico, muy probablemente dedique demasiado tiempo a eso y no le dé tiempo de hacer otras cosas. Es como los Tony Starks no existen en la vida real, ¿no? Un tipo que es súper inteligente y está súper chapado y además tiene un súper traje y salva el mundo y es rico y...
Sí, o las mujeres que salen a la calle después de arreglarse 2 horas, ¿no? O después de pasar por la peluquería. Claro. Entonces, imagínate el tiempo que se dedican, pues, a ir a comprar la ropa, que, ¿no? Etcétera.
No
probarse, elegir, ir a la peluquería.
Sí, bueno, sí, es una lata.
No sé, no puede tomar claro,
pero
mucho tiempo.
Pero pues, el mismo tiempo que muchos de nosotros usamos en cualquier... Por ejemplo, ahora que escuchamos podcast, yo, por ejemplo, escucho podcast mientras hago actividades, qué sé yo, mientras lavo la ropa, ¿no? Mientras veo la lavadora, mientras preparo mi desayuno. Bien podrían recibir su dosis de intelectualidad mientras están 2 horas en la peluquería.
Sí.
Comprando ropa.
Por eso que el margen de error es altísimo, ¿no? Tú ves a una, claro, a una chica así, súper arreglada, y asumes que no tiene mucho en la cabeza, y eso es un prejuicio, obviamente, ¿no?
Claro.
Es probable que sea intelectual, inclusive, ¿no? Igual que el que va al gimnasio, ¿no? Pero igual, es una intuición, ¿no? Con la poca información que tienes, digamos. Y en muchos casos se cumple el prejuicio, ¿no?
Claro, lo que pasa es que ahí todos funcionamos de una manera con el sesgo de confirmación, pues, ¿no?
Sí.
Entonces, si hay...
Claro.
Basta que haya una mayoría, que se cumpla cierto patrón, ya, o sea, no hay forma de salir de eso, pues. Me refiero en el pensamiento automático, ¿no? Ya después de eso no tiene sentido hacer prejuicios, pero en la parte automática, sí, pues, evidentemente sí, ¿no?
Bueno, hablando de señalización... El siguiente mensaje, que también va del mismo programa, del programa 88. Antes de comentar el mensaje, que es un mensaje un poco largo, voy a comentar esto porque de repente se me olvida. Justo estaba escuchando un podcast de Joe Rogan en el que habla sobre cómo hay juegos que también son de señalización. Por ejemplo, el ajedrez. Usualmente una persona que juega ajedrez, o tú tienes una idea de que si alguien juega ajedrez o juega en campeonatos de ajedrez, es una persona inteligente, la asocias con rasgos intelectuales positivos, ¿no? Cosa que no asocias necesariamente con una persona que juega, ¿qué?
Ludo,
ya. Yeah. Una persona que juega Ludo. O una persona que juega otros juegos, que juega Michi, campeón de Michi, ¿no? Y, o sea, también hay otros juegos que se me ocurrieron, pero creo que no. Por ejemplo, con el póker, creo que sí tiene estatus, ¿no? ¿El juego del póker tiene estatus?
Sí.
Sí, ¿no? Intelectual, claro, me refiero.
Sí,
sí. Sí, tiene estatus intelectual.
Yang Kenpo,
ya. También, ahora tiene estatus. Claro, o el Go tiene super estatus, pero el punto es que hay juegos que tienen estatus marcado y hay juegos que no. ¿Pero ustedes los videojuegos dónde caen? ¿Pero ustedes los videojuegos tienen estatus intelectual? Por ejemplo, si no, les digo no. Los campeones de Dota.
¿Cuál videojuego?
Los supercampeones de Dota que están...
Algo.
Yo no tengo ni idea.
O sea, yo pienso en campeones de Dota y pienso, para empezar pienso, pero en chibolos.
Tienen estrategia también, ¿no?
Tienen estrategia, tienen que tener coordinación, ¿no? Hay cierta inteligencia, pero por lo menos mi prejuicio es que no lo veo al nivel de alguien que juega ajedrez. Pero para mí tiene cierto estatus. Bueno, vamos a leer el mensaje de Aníbal López Lenzi respecto al programa 88 sobre el ajedrez. Dice: hola. En ajedrez, como en el resto de deportes, existe lo que se llama táctica y estrategia. La parte más cómoda es, por ejemplo, seguir algunos principios como desarrollar las piezas, controlar el centro, resguardar al rey y no perder material, entre otras cosas. La parte difícil es la táctica, que no es obvia y es necesario calcular varias jugadas donde necesariamente entregas material por algún supuesto beneficio mayor y eso tiene su estrés, hasta sufrimiento, diría en muchos casos. Es como en el fútbol, comparar dar pases al compañero, intentar quitársela al rival o meterse al área para atacar. Es muy jodido. ¿Podemos decir jodido?
No.
Bueno, no. No me digas qué ser, Adrián. No estamos en Arabia. Bueno, en el ajedrez esto las máquinas lo hacen muy bien y fácil, porque no tienen nervios, no sienten miedo, solo sienten la fuerza bruta que les permite calcular muchos millones de jugadas por segundo. No es cierto que la computadora haya sido preparada para jugar especialmente contra Kasparov, simplemente mejoraron el algoritmo. Lo que pasó en esta partida famosa es que Kasparov cometió un error táctico muy temprano, que contra un humano puede ser corregido metiéndole presión al adversario, empleando trucos tácticos, obligándolo a cálculos precisos, esperando algún fallo. Pero contra una computadora no funciona así. Esta no se asusta. contra una computadora, un error es el último error. Ah, eso suena muy bien. Eso suena muy bien y eso va a ser el eslogan cuando despierta la inteligencia artificial. Ya el año anterior, Kasparov le había ganado un match con bastante facilidad a Deep Blue, a pesar de que ya podía calcular 100 millones de jugadas por segundo. ¿Cómo es posible ganarle entonces para un humano? Esto es así. En ajedrez hay algo que se llama horizonte lejano, que es la valoración de una posición como buena o mala con solo mirar, por ejemplo, una estructura de peones, que es poco probable que cambie su aspecto por muchas jugadas, más lo que implica calcular demasiados millones de jugadas, y esto la máquina no lo entendía, entre comillas, y se echaba a trabajar en vano. Ah. O cuando, por ejemplo, un alfil que recorre un solo color de casillas no tiene mucha actividad si sus peones están en ese mismo color. Tiene que ponerse a buscar millones de jugadas y no va a encontrar cómo moverse y de hecho va a perjudicar la posición de sus demás piezas, que no van a poder coordinarse bien. Esto un humano lo ve fácilmente. Ahora ya tienen corregido este error y ya no es posible ganarles. Lo otro es que el reclamo de Kasparov siempre fue que percibió que esa máquina no jugaba como máquina, sino que era una combinación de máquina más humano, que prácticamente es letal, ya que las decisiones estratégicas las toma el humano y el trabajo sucio de calcular variantes se lo dejaba a la máquina. Y detrás de todo esto había un negociado de la IBM para levantar su marca, que vendía bastante mal. De hecho, esto la reflotó y le hizo ganar millones posteriormente. ¿Cómo es posible que un humano sea mejor que otro? Hay lo que se llama reconocimiento de patrones. Aunque las posiciones siempre son diferentes, hay consideraciones estratégicas estándar que se siguen e incluso se puede jugar muy rápido y bien. Pero siempre va a haber excepciones a la regla, y ahí radica la diferencia entre un aficionado, un maestro y un top ten. Se trata en muchos casos de simple intuición, de que se te tiene que ocurrir tal o cual jugada. Un maestro tiene una capacidad de cálculo enorme y una gran memoria. Yo, por ejemplo, o sea, Aníbal, no Aurora, solía jugar a ciegas con mis alumnos, o con varios a la vez partidas simultáneas. Esto que parece difícil a simple vista, lo puede hacer cualquier maestro de buen nivel, sin ser incluso un gran maestro. Chuch. Pero se necesitan otras cosas como estar actualizado en teoría y tener un estado psicológico muy fuerte para ser un top 100, por ejemplo. De Kasparov decían, por ejemplo, que emanaba una energía que intimidaba a sus rivales con su sola presencia. El actual campeón mundial, Magnus Carlsen, tiene una característica que lo diferencia del resto. No decae nunca su nivel de concentración, incluso en los momentos más estresantes, y es capaz de seguir calculando por varias horas con la misma intensidad. Por ejemplo, su estilo es jugarte, entre comillas, pacíficamente. Incluso no le interesa cambiar piezas y llegar a una posición igualada o muerta, sin que sea ya posible desequilibrar y donde normalmente los rivales acuerdan un empate. Carlsen te sigue jugando y exprime la posición hasta un punto en que terminas dejando una leve desventaja estratégica que es suficiente para él para ganar. Ante esto es muy difícil jugar. Más bien yo quería preguntarles, a los que sepan, si se puede calcular la cantidad de átomos que hay en el universo. Por muy maravilloso que me parezca el ajedrez y la enorme cantidad de posiciones que puede producir, en chess.com se juegan al día unos 2 millones de partidas solo por internet en esa website, chess.com, como suena. Me parece sospechoso que el número de átomos en el universo sea menor. Ni siquiera estoy seguro de que se pueda medir. Me gustaba más la comparación que hace Kasparov, donde la cantidad de segundos que tiene el universo desde el Big Bang es menor al número de jugadas posibles en una partida de ajedrez. Les dejo un link con una entrevista interesante a un entrenador ruso que leí hace unos días, y voy a colocar el enlace en la descripción del programa porque es un poquito largo. Bueno, me pareció muy interesante. Dice muchas cosas que no había pensado. ¿Qué opinan?
Sí, bueno, sobre la cantidad de átomos, sí se puede medir, pues, ¿no? O sea, porque se puede medir el tiempo que tiene el universo y la densidad. O sea, por observación y por... Tú puedes ver que la densidad es igual más o menos en todos lados. Entonces, sabes, por ejemplo, que una estrella tiene una masa, que no estoy seguro ahorita, pero es como 10 a la 58 gramos, más o menos. Una estrella media, ¿no? Y sabes la cantidad de estrellas que hay en el universo, entonces multiplicas y sacas la cantidad de átomos. Así de simple, ¿no? Pero evidentemente ese número se va ajustando, y son cálculos muy complejos que se hacen siempre con computadora, ¿no? Pero sí se puede calcular.
De 10 a las 78 a 10 a la 82.
Ahí está.
En todo el universo.
Sí.
A mí me parece chévere que nos haya mandado este mensaje acerca del ajedrez, porque eso también es una idea de que las personas que saben de los temas que estamos hablando nos comenten.
Ah, sí, es cierto.
Para expandir nosotros también.
Claro, que las personas que sepan nos hablen de lo que saben, porque nosotros no sabemos.
Ah, también lo que dijo interesante, que no habían hecho la computadora para ganarle específicamente a Kasparov. Ajá. Sí, creo que hicieron la computadora simplemente para ganarle al campeón mundial.
Claro, pero dice que sí la adaptaron, sí, para Kasparov.
Claro, hicieron adaptaciones en plena jugada, ¿no? Que lo hubieran hecho...
No, entre juego y juego.
Cualquiera, ¿no?
Bueno, ¿y qué tal esto de que se juegan al día 2 millones de partidas?
Bastante.
Justo de lo que estábamos hablando. Más bien, habría que ver qué... O sea, ya, se juegan 2 millones de partidas de ajedrez... ¿Y partidas de qué otros juegos se juegan en esa misma cantidad? Bueno, también un amigo me pasó el dato de Go. ¿Recuerdas cuál era, Julia? ¿Te acuerdas la cantidad de juegos en Go?
Creo que era 10 a la 10 a la 170, algo por el estilo.
Sí, era un número mucho, mucho más grande. ¿Alguien aquí ha jugado Go alguna vez?
No.
Yo he intentado una vez.
¿Y qué tal?
No me acuerdo bien ni siquiera las reglas. Pero era más o menos como que tú tenías que ir... Como encerrando a tu oponente, algo por el estilo. Uh-huh. Como tratando de ocupar la mayor cantidad de área en el tablero.
También me acordé que hay un juego en Hunter x Hunter, en un anime, que se llama Gungi. Que es como una especie de Go, pero modificado para ser anime, ¿no? Y también estaba pensando en estos juegos de fantasía. O estos juegos de ficción, ¿no? Juegos que crean como... Bueno, la pasada estaba pensando en este juego de Harry Potter. En que se casa un snitch. No me acuerdo cómo se llama el juego, ¿no? Está pensando en cuántos juegos se habrán originado en ficción. O habrán pasado de un lado a otro. Bueno, también es un día que ver la historia. De repente Aníbal sabe también estas cosas.
¿Saben cómo se juega el ajedrez tridimensional de Star Trek?
¿Verdad? No. ¿Tú sabes las reglas?
¿El Three Dimensional Chess? No sé si sea real.
O sea, lo he visto.
Sé que lo puedes comprar en línea, pero...
Claro.
Supongo que hay como 3 niveles, ¿no? Y deben haber conexiones entre un nivel y otro. Pero no sé si sea práctico jugar.
Pero, por ejemplo, es otra cosa. En Star Trek hay un episodio en el que le ganan a Data y le dicen algo así como que es porque en el ajedrez se usa la intuición y no solamente el procesamiento. Y está mal, porque para todo ese tiempo ya sí es todo procesamiento. O sea, Data debería ser capaz de ganar todo eso. Incluso debería ser capaz de ganar en el póker.
Lo que pasa es que creo que en esa época todavía no lo habían ganado a Kasparov.
Claro, todavía no había pasado.
Entonces había la posibilidad de que haya algo que todavía la computadora no puede emular, ¿no?
El siguiente mensaje es... el siguiente no es un mensaje exactamente. Sobre la G86, yo tengo una corrección que hacerme, que hablé sobre... El programa de Penn & Teller sobre el Dalai Lama. Creo que porque Julio hizo un comentario del Dalai Lama y yo hablé mal del Dalai Lama. En este programa de Penn & Teller... Sí, me arrepiento. No debí haberlo hecho. O sea, no me arrepiento porque ya está y me sirvió para buscar la información. Pero en este programa hablan sobre la Madre Teresa, sobre Gandhi y sobre el Dalai Lama. Entonces, como aquí todos odiamos a la Madre Teresa... Bueno, y dicen cosas muy ciertas de la Madre Teresa. Entrevistan a Christopher Hitchens, sale hablando y todo. Pero parece que lo que dijeron sobre el Dalai Lama no es cierto. Uh-huh. Y hablan sobre el Dalai Lama que es como el jefe de que está intentando restaurar el gobierno de los lamas o de los dalais. Eso puedes borrarlo. Los Warner Bros, los hermanos Bros. Ya, ¿qué? Ya. Voy a leer esta parte de acá. Y entonces dicen muchas cosas, ¿no? Como que la CIA fundó las guerrillas en el Tíbet, lo cual sí es cierto. Fue un programa que es cierto, pero dicen que, o sea, en el programa lo hicieron ver como que era algo muy malo y parece que en la vida real fue algo como que muchas, de nuevo, áreas grises. O sea, no sabemos exactamente quién eran los buenos y quién eran los malos. También dice que la situación, bla, 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 que el programa, ese programa de las guerrillas terminó en 1974 y que el Dalai Lama dice que no sabía que ese programa existía, lo cual en verdad no podemos saber si es cierto o no, pero la cosa es que el Dalai Lama hizo su descargo y que lo denunció y que... Ya, otra cosa que habían dicho en el programa era que Esta clase dominante en el Tíbet, tenía siervos, sí, siervos, no, esclavos, no, no esclavos, tenía siervos que vivían en miseria, o sea, como que tenía oprimida a la gente. Porque parte del programa decía que si el Dalai Lama volvió al poder, en vez de liberar al Tíbet, lo que iba a hacer era como restaurar una clase dominante que oprimiera toda esta clase pobre del Tíbet. Y dice que es verdad que el Tíbet independiente no era como que un paraíso de igualdad, pero igual no es tan simple como que había una clase dominante que iba a aplastar a la otra clase. Y bueno, en el programa de Penn & Teller hablan sobre que hay castigos físicos, como cortar lenguas y vaciar los intestinos de alguien, destripar a alguien, ¿no? Y dice que en el pasado ha habido estos incidentes, pero que no es una práctica común y que no estamos seguros si se podría restaurar otra vez. Bueno, básicamente Penn and Teller lo que hicieron fueron como que se tomaron el libro de Michael Parenti, que había escrito sobre el Dalai Lama, y tomaron todo lo que él había dicho como cierto. Y era acusar al Dalai Lama de muchas cosas que, por lo visto, o no son completamente verdad o no son verdad para nada. Y entonces es posible que el Dalai Lama en verdad no sea tan basura como Penn and Teller y yo pensábamos. ¿Alguien va a comentar algo? ¿Alguien vio ese programa de Penn & Teller?
Sí.
No. ¿Sí? O sea, ese del Dalai Lama, no.
Sí, es que es el mismo, es un solo programa en el que hablan de la Madre Teresa, el Gandhi y el Dalai Lama. Pero por lo visto lo de la Madre Teresa sí era verdad. Lo busqué, y la fuente, o sea, hay bastantes lugares donde está esto, el rebootal de este programa, pero la fuente saqué de Rational Wiki. Pero en verdad hay otros lugares en internet donde se va. Es más, encontré toda una discusión de Reddit sobre gente discutiendo este tema. Mm.
El siguiente mensaje es sobre la G84 y es de NCPM. Y dice: los vulcanos, y señala el minuto 27:22, no son perfectamente racionales. También tienen emociones, pero aprenden a controlarlas mediante la lógica. Hubo ocasiones en que Spock expresó ira y también alegría. Podría objetarse que Spock es mitad humano, pero su hermano, Cyborg, 100% vulcano. Y se refiere a la película Star Trek V, La Última Frontera. Dice que él rechazaba por completo la lógica y proponía entregarse por completo a las emociones. Quien podía vivir y desenvolverse sin emoción alguna era Data, hasta que le instalaron el Emotion Chip.
Super spoiler, todavía no llego ahí. Bueno, ¿sí?
Sí, eso es cierto, ¿no? O sea, no es que no tengan emociones, es que las reprimen, ¿no? Aprenden a reprimirlas casi por completo, ¿no? Y creo que es cada, no sé si es cada 7 años en el Ponfar, cuando tienen sexo entre parejas, ahí sí se liberan por completo, ¿no?
Y de ahí entre parejas, como que una pareja, ¿no?, con otra pareja.
Los que sí toman decisiones y conviven con la parte racional y emocional son los humanos, ¿no?
Sí, bueno, yo solamente comenté que en no sé qué episodio el papá de Spock se enferma de no me acuerdo qué y pierde control completo de sus emociones. Y pierde, sí, pierde, ya no puede tomar decisiones claramente y todo eso. Lo cual muestra que en verdad sí es necesario, ¿no?
Sí, lo que pasa con los vulcanos es que están acostumbrados a reprimir las emociones, no lidiar con ellas. Entonces cuando afloran, pierden el control. No es como los seres humanos que están acostumbrados a convivir con esa contradicción, si quieres, ¿no?
Ah, no, pero en este capítulo al padre de verdad le había dado una enfermedad. O sea, tenía un... No me acuerdo cuál era el nombre de esta enfermedad. Pero sí, ya. Adrián, ¿puedes leer el siguiente?
Ya, escribe NCPM. Gracias por leer y comentar mi mensaje en la guía Séptica 83. En el rant inicial sobre los estragos del llamado niño costero, aparte de los acaparadores que indignan, faltó mencionar a los que vendieron alimentos y agua a mayor precio, y empresas que subieron los pasajes de bus y avión. Saludos, NCPM. Bueno, sí, o sea, pero eso que es acaparamiento, ¿es delito eso o no?
Creo que sí, no estoy segura. Bueno, no estoy segura. No.
Yo no estoy seguro. Yo le he leído las dos versiones, pero no he encontrado evidencias de que sea delito.
No, o sea, delito como en el Código Penal, no. De repente es una falta. No lo sé. No me suena. Tampoco ¿qué hay sobre los que suben el precio? Por otro lado, ya, o sea, no me quiero poner recontra libre mercado aquí, pero si suben el precio es porque alguien está comprando a un precio alto. O sea, no es del todo la culpa de las personas que suben el precio, es culpa de las personas que se vuelven locas por un par de días de sequía y empiezan a comprar y acaparar. O sea, en parte la subida de precio es una respuesta a la demanda.
Claro, lo que pasó esta vez fue que hubo una demanda irracional. Y la gente se llevó todo, hasta el agua de Bian. Sí. O sea, no quedó nada. Sí, pues.
Claro.
Verdad, ¿no?
Sí,
no
claro.
No había agua en los supermercados.
Pero de nuevo, ya voy a empezar renegar otra vez. Pero entonces el chiste es que, claro, todo el mundo se queja de la gente que sube el precio, pero suben el precio como una respuesta normal a lo que está sucediendo, dada que la gente se vuelve loca. Otra cosa que estaba pensando, que lo dije, ¿sabes? Como que no nos va a faltar agua. Tenemos un río, tenemos un mar, o sea, tenemos riachuelos, ¿no? Y siempre pienso en eso también. Es como, siempre pienso que deberíamos ser más autosuficientes. Sí. Y menos maricas. ¡Ah! Eso fue lo que dije ese día. Ya. Pero sí, o sea, me parece que es una respuesta normal, ¿no? Otra cosa que siempre pasa en estas cosas, piensen en qué harían ustedes. ¿Qué harían ustedes si tienen una bodega y la gente está acaparando todo y no les llega a ustedes a suministro? ¿Qué harían con las botellas que les queda?
Yo por eso no tengo bodega.
Julio dejaría de tener una bodega. Quemas tu bodega, ¿no? Claro. Siempre que vamos a estas cosas, es bueno pensar realmente qué haríamos nosotros realmente en esa situación.
No, yo creo que yo no subiría el precio. Por lo menos en agua y productos básicos, no.
Ya, pero ¿los seguirías vendiendo?
Yo trataría de no venderle mucho a una sola persona, ¿no?
Claro, también puede ser. Sí, eso también es verdad. No lo sé, yo creo que sí acapararía. Si yo tuviera una bodega, creo que acapararía hasta realmente estar en la crisis, ¿no? O sea, si toda la gente se está volviendo loca y me está vendiendo. Por otro lado, no, yo sí le subiría el precio con todo. Porque si la gente es tan estúpida para pagar 7 soles por un agua de esos 50, que me compren mi agua de esos 57 soles. Sí, definitivamente yo la subiría de precio. Sí, ok. Qué bien me siento. Bueno, el siguiente. ¿Puedes leer el siguiente? ¿Quién quiere leer el siguiente? Adrián, ¿puedes seguir leyendo el siguiente? También va de algo moral.
John Bellis, el mismo guía escéptico 83. Uh-huh. Hola a todos, recién los descubro y me agrada sus podcasts. Y me suscribo. Bueno, quisiera opinar al respecto del 3903. Me creo que se refiere al minuto 39, ¿no? Y va así. Uh-huh. Si eres un perro en la calle, haces escándalo, llamas a tu mancha de animalistas, canchita para la caja de cartón, llamadas, teléfonos, cadena de oración, llega la compañera abogada y alguien puede ir 6 años a la cárcel por maltrato. Fotito del rescate para el grupo de Face, etcétera, etcétera. Pero si ves a un niño en la calle, pasas de largo y te apuras porque no te vaya a robar, me parece que anda muy mal. Saludos desde Huancayo.
Yo tengo mucho que opinar, así que opinen ustedes.
Claro, hay más empatía con un perro que con un niño, ¿no?
Ya. Ahora, algo que dije una vez, no sé si lo dije en este programa, pero lo pensé también una vez que una vez pusieron un video en Facebook, salió en redes sociales. Una niña vestida bonita y una niña vestida con harapos. Y mostraban cómo la gente. Era un experimento de 5 minutos, 10 minutos, ¿no? O sea, tampoco es como que la verdad. Pero mostraban cómo la gente, cuando veía una niña vestida bien, limpiecita, con buena ropa, sola, se acercaban para preguntarle qué le pasaba, si estaba perdida, dónde está su mamá. Y cuando veían a una niña vestida sucia, con harapos, que estaba sin zapatos, ¿no? Le ignoraban o le intentaban botar, ¿no? El experimento me gustó más o menos porque sí te muestra una parte humana. Pero, de nuevo, usualmente los niños tienen un padre. Y usualmente los niños que están sucios y en harapos y en la calle, sobre todo vendiendo cosas, están ahí porque sus padres los ponen ahí. Y no me parece tan irracional que pienses que cuando ves a un niño de la calle, y usualmente en Lima los vemos con sus padres, ¿no? Están ahí porque alguien los puso ahí. En cambio, si ves a un niño bien vestido, limpio, solo, te imaginas que está ahí porque se le perdió a su papá, qué sé yo, ¿no? O sea, en parte tiene sentido. No estoy diciendo que esté bien que los niños estén en la calle o que no les importa a los niños. Estoy diciendo que tiene un poco de sentido que sí sean dos situaciones diferentes y que reaccionemos diferente ante dos situaciones diferentes. Y creo que más o menos lo mismo va con los perros, pero no siempre, porque yo creo que también hay perros que están muy bien en la calle y la pasan bien, ¿no? La pasan chévere. Y hay perros que usualmente están claramente perdidos. Y entonces, sí, sí, o sea, creo que hay, son situaciones diferentes.
Claro, si un perro o una persona está fuera de su entorno, evidentemente le está pasando mal, ¿no? O sea, si está en una situación extraña. Sí, o sea, yo, por ejemplo, estoy en la calle y no me siento mal, pero... Pero claro, ¿no? Una persona que no está acostumbrada, como sea, ¿no? Pero, o sea, si un día me encuentran por ahí en la calle, no pasa nada, no se preocupe. No,
si sale con sostén, no. Pero...
Sí. Si alguien ve a Adrián en la calle, no. Ah, otra cosa que yo quiero decir es que yo también he estado en situaciones de rescatar perros y no pasa eso de que alguien va 6 años a la cárcel por maltrato. Casi nadie va a la... Para empezar, nadie va a la cárcel por maltrato animal. Nadie. A lo mucho les cobran su multa y casi nadie la paga. Y otra cosa es que la situación de estos albergues animalistas también es bien triste, ¿eh? O sea, hay estos albergues que se llenan de perros. Hay perros que de verdad están mejor en la calle. Hay albergues que se llenan de perros y los perros la pasan mal dentro del albergue. Hay perros que son eutanizados. Como que yo creo que sí estoy un poco a favor de la eutanasia. No estoy segura tanto de mi posición al respecto, pero... O sea, no es una situación color de rosa y no es que los perros la tengan chéveres, o sobre todo estos perros atropellados, la gente que recoge perros que están dañados y que ya nadie quiere adoptar y que simplemente van a morir a un albergue. O sea, tampoco es que sea tan chévere para ellos, ¿no? Y definitivamente no van a la cárcel.
Sí, en sociología se llama, bueno, creo que está relacionado a esa teoría de las ventanas rotas. Y una sesión, un experimento de dejar un carro ahí tirado, ¿no? Lo que sucede es que mientras que el carro esté nuevecito, la gente no lo raya, no se apoya mucho, ¿no? Pero conforme el carro se va degradando, le cae polvo o ya hay una o dos rayas, qué sé yo. Pero llega un punto, ¿no? Que ya es el punto ya de no retorno, que ya se rompen las lunas, digamos, y o sea, donde ya el carro está tan destrozado que lo destrozan aún más rápido, ¿no? Entonces, normalmente la gente cuida las cosas que se ven nuevas o tiene mayor consideración con las cosas que están limpias, nuevas, bonitas. Y las cosas que están degradadas o rotas tienden a degradarse aún más rápido por la falta de consideración de las personas.
Ahora, llevemos esto un extremo más allá y hablemos de las relaciones interpersonales humanas en las que tratas mejor a una persona que aparenta más salud emocional o mental y tal vez no trates de esa manera a una persona que no la aparenta. Chun chun.
Pero no hay por qué tratar a todas las personas por igual, ¿no?
No digo que lo sea. Sí. Que tampoco hay que tratar a todos los perros, ni los carros, ni los niños por igual. Pero hay que ver por qué haces lo que haces.
Claro.
O sea, de repente solo estás tratando mal este carro o esta persona porque luce como que ya lo han tratado mal antes. O que
otra
puede...
cosa es lo de tirar basura en la calle. Uf. Que está más o menos relacionado con esto. Porque claro, como ya está la basura en la calle tirada, la gente tira basura nomás. Pues ni siquiera la piensa. O sea... afuera nada más.
Claro, pero si es un barrio, digamos, bonito, limpio, no hay nada tirado en la calle, es menos probable que voten. Pero sí, si pues, ya es claro, un lugar, es más probable que se acumule más basura.
Oye, no solo eso. Yo una vez estaba en una combi en la Arequipa, que estaba a todo volumen, ¿ya? Bueno, creo que también hay una regulación en Miraflores, pero la cosa es que apenas entró a Miraflores, no solo bajó el volumen, sino que cambió de estación. O sea, estaba escuchando, qué sé yo, cumbia... ¿En serio? Cambió de estación.
Puso Filarmonía. Puso
doble 9.
Y cambió de estación y bajó el volumen. Y eso me pareció muy gracioso. Y bueno.
Sí, son muy intuitivos los los choferes de combi, ¿eh? Porque ponen la estación de acuerdo a la zona.
Ah, sí. Verdad, la vez pasada, hace tiempo que no me subí a estas combis chiquitas, las que son chiquitas, gracias Fujimori por las combis chiquitas, y la vez pasada me subí a una combi chiquita y no me vuelvo a subir. Me subí justo una que, pucha, el chofer, qué bestia, y lo peor es que era una, yo iba a estar como 5 minutos nomás tenía que estar en esa combi, y lo disfruté mucho, ¿ya? Pero a la vez dije, jamás me vuelvo a subir a este combi. Y es como, también estaba pensando en lo buenos choferes que son. Bueno, un amigo me dijo eso, es como que, en verdad son buenos choferes, porque hacen cosas por las que te puedes morir, o se acercan de manera peligrosa a las cosas, y se suben, buenos entre comillas, ¿no? Como que saben maniobrar, no que respetan las reglas.
Claro, pero de vez en cuando se les va la mano o atropellan a alguien.
Claro, claro, y sí, y se pueden matar, y a la gente, también estaba pensando en que, también es que hay gente que valora más el tiempo, ¿no? Que de llegar rápido, que su vida o su integridad física. O sea, lo entiendo que no hay dinero, que hay que llegar rápido a la chamba, qué sé yo, pero...
Por eso pegan esos stickers, ¿no? Pide seguridad, no velocidad.
Claro. ¿Eso le dices a las chicas? No, de hecho... That's what she said. Ok. Vamos con el último mensaje. De la G82, ¿cómo vas a intentar no ser XX? Y es de NCPM. Dice... Si hoy las jóvenes generaciones leen más, como en el minuto 6.8, ¿por qué salen tan mal en las pruebas PISA de comprensión lectora? Sobre la obra La civilización del espectáculo, en 3.20, al final Mario Vargas Llosa terminó formando parte de esta con su divorcio y nuevo romance a los 80 años. Ideas o creencias que en 30 años serían consideradas retrógradas, en el minuto 37... Comer carne humana en caso de la población mundial aumente a tal punto que ni los recursos naturales ni los transgénicos alcancen para alimentarla.
Sí, bueno, pero la carne humana no podría traer problemas, o sea, por contaminación. O sea, creo que podría... No, ni eso. Yo creo que podrían aumentar casos de contagio por priones, ¿no?
Ah, puede ser. Mm. Pero si está bien qué sé yo, si es de granja...
Carne humano de granja. Claro. No, pero igual, me refiero a algo así como lo de las vacas locas, ¿no?
Ah, sí, es verdad, te puede dar.
Claro.
Yo creo que podría ser, la carne humana podría servir para ganado, quizás.
Sí, porque es un desperdicio, ¿no? Cuánta gente muere y se pudre en los cementerios.
O sea, podría ser como galletas, o sea, o un procesado de carne humana para la ganadería, ¿no?
Como Soylent, pero Soylent para vacas.
O sea, una como purina, ¿no? Algo así, de humano, ¿no?
Claro. Humanín.
Para perro, o para la mosca de la casa, ¿no? Te mueres tú y qué mejor que se la coma tu perrito, claro.
Pero yo no sé si vamos a llegar a ese punto, ¿eh?
Yo tampoco.
O sea, para mí sí se puede alimentar a la población.
No, pero
¿qué haces? Y encima mejorando tecnología todavía más.
¿Y qué haces con los cuerpos?
¿Cómo que haces con los cuerpos?
Porque otra cosa que estoy pensando es, o sea, ya yo sé que mucha gente se crema, ¿no? Pero... Debemos dejar de enterrarnos.
¿Por?
Porque ocupas espacio. O vamos a enterrarnos así nomás, sin ataúd, para que te puedas degradar.
Y sobre la primera pregunta, que creo que estaba dirigida a mi comentario desfavorable de Vargas Llosa, por lo menos de esa obra.
Ah, sí, sí.
De por qué los pernos salen tan mal en las pruebas PISA. Bueno, yo no he revisado esos resultados, pero sí sé que antes había más analfabetismo, ¿no? Y ahora se ha reducido drásticamente, ¿no? Y también, o sea, no sé si para el Perú, pero en términos generales la gente lee mucho más. O sea, se tiene que tomar en cuenta todas las cosas que se lee en los celulares, ¿no? Los mensajes de texto, las redes, ¿no? Entonces, la gente está leyendo y produciendo mucho más texto que antes, ¿no? Entonces habría que revisar si estamos mal, cómo estábamos antes. Seguramente estábamos peor, ¿no? Habría que hacer un estudio longitudinal, ¿no?
El problema es el analfabetismo funcional, ¿no? Que aparte eso no lo puedes reducir con los años. O sea, la gente se tiene que morir siendo analfabeta. O sea, tienes que, que tener niños que aprendan a leer desde muy temprano. Si no, ya no recuperan.
Y una vez que se mueran, hacemos galletas y ya está.
Un niño de segundo o tercer grado que ya está rezagado nunca se nivela. O sea, no puede alcanzar los de arriba.
¿En serio?
Así es, sí.
¿Por qué?
Hay efecto Mateo en lectura. O sea, el efecto Mateo, ¿saben lo que es, no? O sea,
no.
Por ejemplo,
no.
Una persona que nace pobre tiene mucho menos posibilidades de igualar a las personas que nacen ricas, ¿no?
Ajá.
Sí. Y en lectura pasa eso. Una persona que desde chico no lee bien, no entiende, no alcanza los de arriba. O sea...
¿Cómo se llama? ¿Efecto Mateo?
Sí, Mateo o efecto San Mateo también le dicen.
¿Con gas o sin gas?
Sin gas. Y la...
Claro, eso también se conoce en psicología como impronta. O sea, hay habilidades que se desarrollan en algunos momentos y si no se desarrollan, ya no se desarrollan más, ¿no? Una claro. persona ya formada, pues no le vas a enseñar. Hay un montón de cosas que ya no va a aprender. O sea, puede acercarse ligeramente, pero ya no las va a aprender, ¿no? Como estos niños salvajes que fueron criados por animales y que ya no van a ser civilizados, ¿no? O sea, siempre van a tener ahí una parte, entre comillas, animal, ¿no?
Justo en ese podcast que les pasé de Joe Rogan con Sapolsky, por cierto, a veces escucho un podcast de Joe Rogan, no todos, solamente los que tienen invitados buenos. Bueno, pero Sapolsky habla también de esto, y es algo que siempre me olvido de mencionar cuando hablamos, por ejemplo, de las oportunidades de laborales o las oportunidades. Independientemente del género, creo que la clase es un poquito más importante, porque como dijo Adrián, hay cosas que si naces en completa pobreza y no has tenido una buena alimentación y has tenido un ambiente de estrés muy grande, no importa que se te presenten después más adelante o creas que tienes las mismas oportunidades que una persona que ha nacido en un ambiente acomodado y que tiene un nivel bajo de estrés, no va a tener las mismas oportunidades reales. O sea, procesa la información de manera diferente, procesa el estrés del ambiente de manera diferente y definitivamente no tiene las mismas oportunidades. Por más de que digamos que sí las tiene, o sea, o que en teoría las tiene, no las tiene. Y otra cosa que dijo Sapolsky en ese programa, que va un poco con esta pregunta, es esas cosas de las que vamos a pensar que son retrógradas. Y Sapolsky dijo algo que le caería muy bien a San Harris y Adrián, que en el futuro la gente va a pensar que ahora somos retrógradas por asignarle culpa a la gente que comete crímenes y no verlos como simplemente defectuosos del cerebro o algo así, ¿no?
Uh-huh. Yo pienso así totalmente. ¿Eh?
Igual que yo, sí, pienso igual. Somos deterministas.
Sí, claro. Sí. Pero a este nivel no empecé tan retrógrado. No sé por qué estoy aquí. Bueno.
Claro, en el fondo, estrictamente nadie tiene la culpa de nada, ¿no? Somos producto de una combinación de nuestros genes con el ambiente, ¿no? Entonces, claro, no se trata de liberar las cárceles y soltar a los criminales tampoco, ¿no? Si es que no puedes cambiarlos, los aíslas para que no dañen a los demás. Pero tratarlos como criminales, o sea, yo los trataría como deficientes mentales o que tienen un problema mental que se podría en el futuro solucionar, ¿no? Y si se puede solucionar, no hay razón para tenerlos aislados. Los regresas a la sociedad.
Claro, el enfoque determinista tiende un poco a eso, ¿no? O sea, tratar de que las penas no sean retributivas, ¿no? Sino, o sea, tratar de que las personas realmente entiendan qué es lo que han hecho, no, aunque no siempre es posible.
Claro, pero en este punto como todavía no podemos, o sea, yo creo que hablándole nomás, no, si de verdad tienes un daño o es una parte de tu cerebro, algo físico que te hace actuar de cierta manera, creo que la solución es también física, ¿no? O sea, algún tratamiento.
¿Y qué opinan, por ejemplo, del Twinkie Defense? Mataron a Harvey Milk. El pata que lo mató, el chocolate que estaba con un nivel de azúcar muy grande.
Sí, muy alto.
En la sangre y un nivel de estrés muy grande.
O sea, de nuevo.
Puede ser, ¿no?
Claro, pero de nuevo, es una explicación, pero a la vez no es una exculpación. Es como el estado puerperal en las mujeres que dan a luz. Que si matas a tu hijo dentro de las primeras 24 horas, puedes alegar que has estado en estado puerperal, que es un estado de clara ofuscación mental para las mujeres. Y. ¿No? Pero, de nuevo, es una explicación. Pero eso no significa que no hayas hecho lo que hiciste.
Claro, pero en este caso, las penas por chocar o atropellar a alguien con alcohol debería ser mejor, ¿no?
Claro.
Debería ser menor que estar
solo. Claro, pero porque te pusiste en el caso.
Claro.
Yo creo que la madeja va muy allá. Otra cosa que estaba pensando es que es parte de esta... Bueno, ya, aquí ya me pongo filosófica, ¿no? Pero si crees que el ego es una ilusión, o sea, que no hay un yo, es parte de esta ilusión del ego asignarnos culpa. Porque también queremos sentirnos lo suficientemente importantes para...
No sé si solo eso, o sea, es una... La sensación de querer vengarte es una sensación bien humana, ¿no? Y usualmente el castigo se puede ver como una venganza a lo que alguien ha hecho. Claro. Y usualmente una venganza puede ser desproporcionada.
Sí.
Que si tú lo ves desde el punto de vista de no asignar libre albedrío, entonces, como está el ejemplo de Sam Harris, ¿no? Que dice que es como si viene un oso y te ataca, o sea, no culpas al oso porque ya sabes que es, claro, que es así, pero es diferente si viene un humano y te ataca porque supuestamente él sí lo puede razonar, ¿no? Y bueno, en cierto punto de vista, sí, pues hay que, o sea, hay que tratar de asignar esas penas con un punto de vista, no sé, utilitarista, ¿no? Y no de venganza, porque...
Sí, de ver de lo que de verdad realmente funciona. Pero no. También la venganza tiene utilidad. Pero depende de tu cultura. Si bien son de cultura el honor...
El humano tiene responsabilidades a otros humanos por lo que hacen. Entonces, ya dada esa realidad, ahí funciona el sistema legal más o menos como está ahora, ¿no? Pero eso implica justamente que las personas busquen vengarse, como dice Julio, y la venganza tiende a ser o sea, en realidad en el fondo no es retributiva, o sea, las personas buscan que el daño al otro sea mayor que el que causó, ¿no? O sea, el daño siempre tiende a ser mayor.
Sí. Me parece, de nuevo, llevándonos también a esto a la realidad real de cada uno, es para mí, por ejemplo, lo que me choca a mí es que cuando vas demasiado a la madeja, ¿no? Entonces yo entiendo que las personas actúan por sus circunstancias, lo que sea, pero eso también me lleva a verme a mí como que yo actúo por mis meras circunstancias y entonces no hay un yo que realmente actúe y no hay un yo que realmente desea hacer las cosas ni hay un yo que realmente... Nada, ¿no? No hay nada, se disuelve completamente.
Y ese estudio de que cuando tú leías un texto acerca del libre albedrío y un texto y comparado con otras personas que leían un texto no del libre albedrío, los que le daban un texto de no había libre albedrío tendrían a hacer más trampa en un examen.
Sí,
claro,
sí,
te eximes. Sí. Pero también estoy pensando que, por ejemplo, a mí, yo creo que a mí más bien, personalmente, a mí me gusta sentir que tengo control sobre algo, ¿no? Por eso si es que hago algo mal, me gusta sentir que... buscar en qué me he equivocado, ¿no? Si me puedo asignar culpa. Y a la vez creo que lo hago solamente para no terminar de disolver el ego. Como que para no para agarrar algo, ¿no? Porque otra cosa que estoy pensando es que si disuelves completamente el ego y no encontramos otra cosa en 100 años, que vamos a ser una sarta de iluminados todos.
Sí, podemos llegar a Nirvana, justamente.
Claro, todos, en mancha.
El ego es un impedimento.
No sé. Sí, comentarios finales.
Yo tengo la duda de por qué la gente tira basura en la calle.
Julio, no sé si te das cuenta, pero creo que eso es lo que más te molesta, ¿no?
Es algo que me he obsesionado con eso.
Sí, obsesionado con la gente que tira basura.
Hubo una tirada de basura que una vez sí me indignó. O sea, yo estaba en creo que cerca de Ica, en una zona agrícola, y había unos enormes carteles en la carretera que decían no tirar cáscara, fruta, nada, por la mosca de la fruta, ¿no? Y pasa un bus interprovincial, sale una manito que tira una cáscara de plátano, así, sale la mano y tira una cáscara de plátano no sé, y mandarín, así por la ventana, ¿no? Al costado del cartel que decía, cuidado con la contaminación de la mosca de la fruta. Mucha madre.
Eso sí es irónico. Por otro lado, ya, yo tengo mi propia explicación, sobre todo tengo una especie de explicación, no es clasista, ¿qué sería? ¿Regionalista? ¿De por qué? Porque si tú vives en un lugar donde no es ciudad, donde no tienes pavimento, donde usualmente las calles o los caminos que conduces están hechos a través de montañas, y tiras una cáscara de mandarina, normal, no importa, claro. Porque la tiras en medio de la tierra, la tiras en medio del pasto, se va a degradar, no genera un foco infeccioso, tienes un montón de lugar y no pasa nada, ¿no? Entonces, fuera de una ciudad de concreto como Lima, todo esto de esta ciudad de Lima, es una costumbre que no me parece mala, ¿no? Entonces, la vaina sería que no mantengas la costumbre si estás en un lugar diferente. Y lo mismo me parece a veces cuando los limeños salen de Lima y se van a qué sé yo, al lugar. Entonces, está bien que nuestra basura, que tarda más en degradar, la guardemos. Pero también me parece que está bien que de vez en cuando tiremos unceras como cáscaras de mandarina al monte o pepas, qué sé yo, no sé. Yeah. Ese es un petit mío, o sea, no está mal, solamente que me molesta un poco la gente que no es capaz de tirar cascaritas de plátano por la tierra. Eso es todo.
Yo creo que la gente lo hace por flojera simplemente, o sea, no quiere ponerse, o sea, no quiere cargar con la basura. Acabas de comer y quieres deshacerte de la basura y lo botas a donde sea, ¿no?
Pero sí es recontracultural, o sea, es cultural, definitivamente es cultural, porque, o sea, muchas otras cosas nos pueden dar flojera, pero ya lo tenemos guardado, que lo tenemos que hacer.
Pucha, no sé si sea, o sea, puede ser cultural, puede ser común, pero no es bien visto, ¿ah? Hasta porque, no sé si han visto esos programas que, Una vez vi que recogen la basura y dicen, señor, se le ha caído, ¿no? Y ahí cuestionan a la persona y lo niegan, ¿no? Y, o preguntan, oye, ¿tirar basura es malo? Sí, sí, sí es malo, ¿no? Y acaban de votar, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de gente que vota, sobre todo en una ciudad, y si vive un tiempo en la ciudad, sabe que está mal. Simplemente dicen, bueno, nadie me va a ver, nadie me va a decir nada, me va a flojera guardarme el papel acá y lo voto una vez y ya está. Creo que es eso. Piensan que no es grave, pero saben que está mal.
Claro, está mal, pero un poquito mal. No está tan
mal. No está tan mal, está un poquito mal. Ah, ellos creen, pero sí está muy mal.
Y si ven que el lugar está cochino, con mayor razón, ¿no?
Claro, ese también es el punto.
Les dicen, bueno, un papel más, hay un montón de papeles que
claro. Otra claro, cosa...
Esa es una culpa, ¿cómo se llama?
Compartida
por todos.
Claro.
O sea, todos
pero
hemos puesto
otra cosa que pasa mucho es que hay lugares abandonados que se convierten en basureros. Por ejemplo, por el centro, tú pasas por el centro y hay casas, ¿no? Que están recontra abandonadas y tienes como su rejita de afuera, un espacio entre la pared o la ventana y la rejita, y está lleno de basura. Porque es como que el ser humano ve un hueco y pone la basura ahí. O sea, la basura no está tirada en la calle, no, está en ese hueco que estaba ahí, que nadie recoge, está ahí, se ha convertido en un basurero nuevo. Es como nuestra necesidad de tapar huecos, ¿no? Me pregunto si todos los que hacen eso serán hombres.
Sí, creo que pueden ser, hay una necesidad de meter las cosas en el hueco, si está libre.
Sí. O peor aún, cuando ya está usado. Bueno
ahí entra la teoría de las ventanas rotas, ¿no? O sea, si la casa está abandonada y no es
claro,
de nadie,
claro, ya está
ensuciamos.
Claro.
Y si está sucia ya, se ensucia aún más rápido.
Claro.
Otra cosa, no tiren basura en la calle y aquí ahora se va a poner otra vez. No sé cómo llamarla esto, es como esa gente que habla sobre inteligencia emocional o lo que sea. La basura material es el equivalente a la basura con palabras. No tiren su basura emocional en Facebook, ni en las redes sociales, ni a la gente que los rodea.
Vayan a un psicólogo.
Sí. Ya saben que es como la basura que la guardas hasta que llegas al tacho y la botas en el tacho. Y a veces también pasa que tienes algo que no sabes todavía si es basura o no, ¿no? Tienes que, como que de repente es un recibo que de repente tienes que guardar para ver si te va a servir o no te va a servir. Tal vez podemos hacer eso con nuestras opiniones. Yo sé que a veces no lo hago también, pero es como que lo guardas hasta ver si de verdad te va a servir o si es basura y es necesario desecharlo. Y esta analogía ya creo que la estoy estirando demasiado. Bueno, así concluye la edición 90 de la ISéptica. Llevamos 90. Sí,
increíble.
Increíble,
pero 100%.
Pero 100%. Sí, eso me recuerda que tenemos que hablar también sobre la disonancia cognitiva en Chespirito, como creyente y escéptico. Y bueno, escríbanos sus mensajes para que los leamos en el siguiente Mensajes y Correcciones al correo yescéptica@gmail.com, al inbox de la página de Facebook, yescéptica, al iVoox, suscríbanse en iVoox, en iTunes, en YouTube, en Facebook. Y vamos a estar saliendo ahora sí todos los jueves, ¿no? Sí, ahora sí, todos los jueves. Y nos escuchamos en el siguiente programa de la IE Escéptica. Y ahora sí,
Dios mediante.
Chao.
Chao.
Chao. Dios mediante, sí. A la mediante.
Sí.
Sí. ¿Cuál Dios? ¿El de
No, sí, Maradona. A ver, sí.